buena gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hypeados, este podcast de cine, series y cultura pop, y que hoy traerá un capítulo con mucho para decir. Está del otro, mi nombre es Gabriel, está del otro lado del señor. ¿De
qué se ríe? ¿Qué le pasaba, loco? Se retrababa.
Está del otro lado ese señor que se está riendo, que se llama Hernán Ezequiel Frete. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Gabito? ¿En orden?
Excelente, excelente. Tengo unas ganas tremendas de hablar con ustedes, porque el otro señor que está ahí del otro lado es el señor Guido Villanueva.
Hola, ¿qué onda todos? ¿Todo bien?
Excelente, excelente.
Yo saludo en general, porque ustedes se saludan entre ustedes dos y acá hay oyentes, acá hay oyentes. Yo saludo
claro,
a todos.
Claro, tenés razón.
En una nebulosa que no sabemos dónde es.
Hola, mamá.
No son tangibles.
Vigo was here. Bueno, y con esto de excelencia, estamos repitiendo mucho la palabra excelente, muy bien todo, porque creo que ayer, o anteayer, o cuando sea que hayan visto El Planeta de los Simios, que es el tema del cual vamos a hablar hoy, principalmente de War of the Planet of the Apes, la tercera y última, entre vamos a ponerlo entre signo de pregunta.
Sí, última de esta trilogía, lejos, sí, está claro.
De esta trilogía que ha iniciado allá con Rise of the Planet of the Apes, esa película que parecía que no tenía mucho, digamos, o que no prometía tanto, pero que después en su desarrollo y con lo que vino después en la segunda parte ya dirigida por Matt Reeves, entusiasmó muchísimo a la gente, al punto tal de que esta conclusión, muchos la pueden llamar la conclusión ideal a esta idea de precuela de lo que fue el clásico del año 1968 del Planeta de los Simios.
¿Es una precuela? La pregunta.
Ah. Papa la papa.
¿Es una precuela? Yo no sé si la saga quiere ser algo más que tomar el concepto del Planeta de los Simios, no hacer lo mismo que hizo la original, pero tampoco sé si es una precuela. Todavía no estoy convencido si es una precuela.
Porque me cuesta. Uno entiende que las precuelas, a ver, vamos a llevarlo a Star Wars, por ejemplo.
Exactamente, la canónicas, precuela, digamos.
Claro, y constantemente hay reminiscencia con elementos claros de vínculo con esas
de
películas.
De la original, sí.
Exactamente. Y en esta tenés razón, hay quizá algunas señales.
Hay easter eggs, pero nada más que eso. Y el easter eggs para mí no es una conexión directa con con la original. Hay ideas que podrían llevar a la original, pero...
Pasa sobre todo cuando la película, que ya lo vamos a hablar, en mi opinión, tiene mucho homenaje. Entonces, lo que yo veo es que el easter egg me parece que tiene función más de homenaje más que de vínculo.
No, ahí hay cosas que...
Yo concuerdo como que ahí ya no dudo que sea una precuela o algo de eso. Me parece que fue un reboot de toda la idea, de todo lo que se planteó.
Exactamente, me parece que es más esa idea.
Pero
sí.
Y yo creo que cuando se produjo esto fue tipo la idea, bueno, cuando se rebootió fue decir, bueno, hagamos una trilogía, demos un cierre. Y bueno, y después obviamente me parece que va por ese lado y por eso se da el lujo de homenajear no solo con easter eggs a todo lo que estuvo antes, sino también a películas de los años 70, qué sé yo, que ya vamos a entrar en tema también, pero me parece que era como bueno rescatarlo por este tema del vínculo.
Perdón Gaby, pero si no me voy a olvidar, yo no sé si es como cierre, me parece que es como inicio a otra franquicia. O sea, para mí lo que quisieron hacer es... El Planeta de los Simios es muy fuerte como marca, digamos,
sí, como
concepto,
saga. Concepto y saga.
Recuerden que hubo como 5 películas, cómics, de todo.
Serie de televisión.
Hubo una remake de Barton, que es la peor película de Barton.
¿Ustedes se acuerdan lo que estaba promocionada por el alfajor blanco y negro?
No, qué hermoso.
Tenía tatuaje de los monos, te juro. Sí, no. Justo ayer estábamos hablando...
Lo recuerdo.
Hola Inadi, buenas tardes.
Bueno, justo ayer estábamos hablando con una amiga nuestra que justo le dije lo mismo, porque decíamos, la de Tim Burton, qué mala que es, qué sé yo. Y le dije, ¿vos sabés que la vi? Porque el alfajor blanco y negro, ese que viene como con las chispitas de maní arriba o de lo que fuese, andás a ver qué tiene, habían hecho la promoción y me parecía raro que un alfajor te trajera
stickers
y cosas del
forma
planeta
de mono.
Las chispitas tenían forma de mono.
Lo que decía,
porque me quedé ahí, es que para mí fue como decir, bueno, hagamos una película del Planeta de los Simios y veamos qué podemos hacer, cómo funciona hoy una película de Planeta de los Simios. Y ahí fue que prendió y fue una buena película, la primera de la trilogía. Para mí una correctísima película. No sé si me dejó mucho más que eso, la primera. Pero... Y a partir de ahí, utilizar... Creo que lo dijo Reeves también. Utilizar a las originales como una trayectoria. Como una cosa... Están ahí, digamos... Pero no tenían la obligación de ir a...
Claro, las reconoce,
a que todo
pero no
cierre,
tiene que
digamos.
Ver, claro.
Exactamente.
Es como reconocerlas, pero no decir esto es directo a esto.
Si vamos al vamos desde cero, en esta saga o en esta trilogía, el origen de todo el quilombo se da por un virus, digamos. Es una cepa viral. Y en cambio, en la original es como un desastre nuclear el que origina todo. Entonces, ya son dos puntos distintos.
También el contexto es distinto. Digo, eso también está buenísimo.
Por eso digo que no tratemos de marcar la trilogía dentro de del vínculo al original, porque no sé si está. Me parece que no es la búsqueda.
No, y aparte hay versiones que, bueno, de hecho, durante la Comic-Con y las presentaciones previas se habló mucho de lo que podía venir después de la tercera película del Planeta de los Simios. Se habló incluso de reboots. El estudio estaba muy interesado en... De spin-off de la película. Y el estudio está interesado en hacer algo quizá no enfocado en lo que es César, porque estas tres películas son de César, nada más que de él. Y quizás ya empezar a hacerlo más por otro lado y vincularlo, eso sí, con lo que fue la primera película de Planeta de los Simios, que para mí el camino, si queremos dejar de lado y borrar que existió la película de Tim Burton, sería llevar a un punto en el cual alguna de todas estas películas que puedan venir después se llegue a eso, digamos, a lo que fue el Planeta de los Simios del 68.
Sí, ya lo vamos a hablar igual bien con spoilers, porque me gustaría ir para ese lado. Sí. Pero siento que se abrieron un montón de posibilidades para seguir la saga. Me parece que creo que nunca hubo una saga, por lo menos tan fresca como esta, para que la lleven a cualquier lado. O sea, no me molestaría ver otra trilogía y que sean trilogías, ¿entendés? Como que cada trilogía cierre un arco distinto en lo que tenga que ver con el universo de los monos. Que me parece que es alucinante.
Y lo que... yo aprecio de esta película es que, más allá de que, volvemos a decir todo esto, de que no está basada en la película original, o no se basa quizá en la línea entera del tiempo en su cuestión entera, podría decirse que al material original, digamos, es muy fiel en cuanto a lo que te quiere transmitir a vos.
Sí, me parece que le pasó el trapo, pero...
Sí, le pasó el trapo, pero porque estamos en otro tipo de película, y a eso quería llegar... es el momento ideal para hacer esta película, me parece. O sea, no tenemos que esperar a que los monos arranquen a hablar para hacer una película en serio del Planeta de los Simios, porque hoy tenemos la tecnología de CGI que para mí está en un momento fantástico.
Es el mejor trabajo en CGI que vi, por lo menos de acá, lo que va en los últimos 5 años. Y voy a ser medio potente en decirlo. No sé si hay algún otro que me quiere refutar, pero me parece que... la apuesta que hay acá para el trabajo con el CGI es excelente.
Lo que pasa es que el CGI...
El cuidado que hicieron para, por ejemplo, los primeros planos... yo notaba que la primera película... Es como... Que igual quiero hablar un poco de eso antes de introducirnos. No sé si cada uno quiere hablar un poco en general de la trilogía antes de entrar en la parte con spoilers. Me parece que hay un buen trabajo acá, que lo que demuestran es que la película evoluciona de una manera muy, muy buena siempre. Es decir... Yo ayer, yo no había visto la trilogía, lo voy a decir, la vi ayer en menos de 24 horas a las tres películas. Y lo que yo sentí, que eso por un lado está bueno, porque lo puede vivir todo junto a la historia, digamos. Y lo que noto es esta evolución, ¿no? Digo, la primera película es muy buena, genera un origen muy copado, vuelve a rebotear muy bien la historia. La segunda obviamente ya se pone un poco mucho más épica. Y esta tercera es un... ya vamos a hablar, pero es un descontrol. Muy buena.
Yo creo que es un muy buen punto medio igual. La tercera parte como final, viendo lo que es el comienzo, ya lo vamos a entender cuando hablemos con spoiler, pero es un punto medio entre la 2 y la 3 muy fuerte, me parece, ahí. Porque marca ese nivel de lo épico, digamos, a un punto máximo, y después ya se va desarrollando un poquito más de lo ideológico, digamos.
Sí, obvio. Pero bueno, volviendo al tema y antes de irnos para ese lado, bueno, yo decía que eso, lo que notaba es que como hay una evolución en cuanto a la trama, ante todo, también me parece que el trabajo y la producción cada vez fue mucho mayor y mejor. Por ejemplo, bueno, con el tema del CGI, ayer cuando veía el primer plano de César no lo podía creer, porque digo, nosotros cuando ves la primera no se la jugaban tanto a unos primeros planos como...
No había tanta guita igual.
No, claro. Por eso te digo, es a lo que voy, digo, me parece
la
que
segunda ya demostraba cosas muy copadas.
Muy copadas. Y... pero vos sabés que lo que me parece de la segunda es que no tanto el CGI, sino ya Matt Reeves como director logró darle una muy... no sé, en cuanto al tema
yo
de
tengo una teoría igual
los
también.
Planos y todo, me parece.
En cuanto a eso, y lo voy a plantear con los spoilers, pero...
Y pero bueno, entonces lo que me parece es que en esta, bueno, el CGI para dar un cierre y no dar más vuelta con esto, fue de lo mejor, es increíble y me parece realmente, repito, uno de los mejores trabajos en la última década con el mejor CGI.
Ya vamos a hablar, decir sí. También, antes de pasar a los spoilers, es que para mí es la mejor trilogía de los últimos 7 años, por lo menos de esta década, del 2010 para acá.
¿Para qué trilogías tenemos como para comparar? La no sé, de Nolan, de Batman...
No, bueno, pero yo digo, yo no digo, sacando del 2000, digo más del 2010 para acá, no sé cuándo empezó, la primera cuándo empezó.
2011.
2014, 2011, bueno, claro, entra en esta década. Cada falta todavía para que cierre la década, pero quiero decir que, no sé si de esta década y la anterior, como trilogía, como las tres partes, me parece que es la mejor.
Vos decís, el que quiere hacer una trilogía tiene que apuntar a cosas como la que hicieron con esto.
Sí,
totalmente,
obvio.
Pero era... Te das cuenta en el sentido de que cuántas veces uno está acostumbrado siempre o a escuchar o a putear, la mayoría de las veces, no voy a meter a todos en la bolsa con el hecho de decir que siempre se habla del tema de la secuela o la tercera película que no logra superar a la primera. Me parece que acá es una evolución muy buena, digo, por eso te digo, lo que está bueno es que no te hicieron la película super pochoclera y masiva en el primer momento, y si no, vos notás que hay una evolución perfecta de eso.
Yo creo que porque también no hay nada atrás. O sea, lo que tiene esta trilogía es que no tiene nada atrás a lo que estar atado, digamos. Crea una cosa desde cero, en sí misma. Entonces no tiene que ni setear spin-off, no tiene que setear secuelas. Lo van haciendo a medida que sienten que se tiene que ir haciendo. Sí. Y así es como se tienen que hacer las trilogías, formarse naturalmente. Es como esto que decimos, no sé, como el tema de la momia. Que la alargaron diciendo que ya formaba parte de un universo antes de que salga el universo, digamos. O sea, vos no tenés que crear un universo diciendo que vas a crear un universo. Que se vaya dando, digamos. Es la mejor forma de hacer, creando sin la presión de tener que responder por algo. Entonces, ahí me parece donde triunfa la saga o esta trilogía, y además por la gente que estuvo atrás también.
Sí, que creo que eso. Eso es lo más grande, digamos, porque no eligieron a cualquiera para cada cosa que hicieron, digamos. Podemos hablarlo después, pero creo que visualmente, con el tema de la música, del sonido, con el tema de los actores que están involucrados, que no eligieron a todos. Primero porque, bueno, la mayoría son monos los actores, pero no eligieron a todos lista A, ¿entendés? O sea, no. Está gente comprometida con lo que hace en ese sentido. Exacto. Y que no quiere destacar por ser quien es, sino por lo que van a otorgarle a esta película. Bueno, ahora si les parece, vamos a la parte de spoilers, chicos, porque hay mucho por hablar, así que primero, advertencia.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, y ahora sí, a calzón quitado, como decimos siempre. Y primero, chicos, quiero plantear una frase, porque esto seguramente nos va a dar para hablar mucho más adelante, que está como base de la primera película del Planeta de los Simios, casi al cierre de la película, antes de que, y acaba un spoiler también para la primera del Planeta de los Simios, antes de que sea ese gran descubrimiento de que nunca se había ido de la Tierra, o que la Tierra, digamos, estaba
claro,
en el futuro.
Claro, que llegaban a la Tierra. Claro.
Claro, que era Nueva York de ahí unos años.
Sí.
Y no, bueno, hay una.
Los Ángeles.
No, Nueva York.
Nueva York. Nueva York, porque
sí,
está
el
la.
El último plano es la Estatua de la Libertad. El icónico plano de la Estatua de Libertad en la playa.
Es un clásico.
Clásico.
Sí. Bueno, la frase la que quiero citar es la del doctor Sayus, que era como el doctor o profesional o el historiador de los monos en esa película, que menciona la siguiente cuestión. Música épica de fondo. Siempre conocí acerca de la existencia del hombre. Las pruebas demuestran que es tan sabio como idiota. Sus emociones determinan sus acciones. Debe ser un guerrero que presenta batalla a todo lo que se le cruce, aún a sí mismo. Y esa frase creo que es la que marca no esa película, sino todo, y lo que ha llevado a este cierre tan icónico de el Planeta de los Simios, la trilogía del reencuentro con todo eso. ¿Ustedes notaron esa idea para llevarnos de ese lado? Más allá de que era lo lógico, digamos, el mundo no se termina porque sí. Se termina por... O una raza no se termina porque sí. Pasan cosas para que se termine. ¿Notaron esa fuerza, digamos?
Sí, y yo creo que hay todavía más cosas que va descubriendo la trilogía a medida que van, que salieron las películas, digamos. Me parece que, por lo menos lo que yo noté, es que en Rise... primero que es la trilogía de César, ¿no? De César como el abanderado de un nuevo cambio... En el orden mundial, digamos, no digo paranoico esto, sino ni conspirativo, sino en el nuevo orden natural de la evolución, ¿no?
Claro.
Me parece que es la trilogía de César, digamos, contado desde el lado de César. Primero, creo que desde la primera hasta la 1, la 3, la cantidad de humanos es proporcional a la historia de los momos. De los monos. Quiero decir, en la primera vemos mucho más al humano, en la segunda lo vemos mucho menos, y acá en la tercera lo vemos casi nada.
Sí, porque de hecho,
a la figura humana.
Es más el cameo que, pero el protagonista humano es uno.
Exactamente. Y corresponde, cosas... y corresponde con el cambio que está viviendo el mundo también, digamos. Los humanos están dejando.
Y lo mismo podemos decirlo desde el lado de los monos. En la primera, el protagonista es uno, y se va sumando.
Al revés. Entonces, eso me parece maravilloso, porque creo que es una búsqueda a propósito, no es por nada, digamos. Creo que también es la formación de un líder y una leyenda, digamos. Ustedes piensen, sin pensar que son monos, digamos, piensen como que la historia lo hubiesen escrito los monos en un futuro lejano. Es como si te dijera, no sé, alguien que en la historia de la humanidad haya significado algo muy importante, digamos. César sería el nacimiento de un revolucionario, claramente, que después se transforma en líder y se termina transformando en leyenda a su misma vez, digamos. Es toda esa trilogía de la evolución de César y a su vez de la pérdida de la humanidad, cómo la humanidad dejó de poblar el planeta, digamos.
Sí, claro. Y hay una cosa ahí que noté, y en esto que marcabas, Ernie, de cómo va cambiando película a película, que vemos más humanos en una y en el otro ya no vemos humanos. Pasa lo mismo con el tema del diálogo y del lenguaje, las palabras.
Totalmente.
En la primera es todo diálogo, porque obviamente está basado en eso, digamos. El único que hablaba en ese momento era César. La segunda, el diálogo que se da es de interacción entre los humanos como una búsqueda de consenso con los monos. Y en la tercera, desde la mitad de la película en adelante, no hay más diálogo, chicos. O más de atrás. No hay más diálogo. Es tremendo. Y eso hay que valorarlo muchísimo, porque la película no pierde fuerza en ningún momento, a pesar de esa cuestión del diálogo.
Es que creo que lo del diálogo también va, o sea, creo que la importancia de esto también se da sobre todo entre la segunda y la tercera, porque lo que busca la es decir, nosotros el detonante de esta película lo tenemos en la segunda, digamos, que es con el levantamiento de Koba. Pero digo, ahí es cuando se genera esta ruptura que vos decís que cada vez se disminuye, porque lo que plantea la segunda es la búsqueda del diálogo que no se termina encontrando.
Exactamente, eso
entonces,
es
en
definitivo.
La tercera, ahí es cuando ya perdés el diálogo, ya mucho más el diálogo, digo.
En la segunda y la tercera es el momento en donde César se toma una postura, digamos. Sí. En la segunda él todavía quería salvar este conflicto, digamos, quería intentar... que las tragedias que vivió, que todos vivieron, porque la segunda es una película de tragedias, todos pierden cosas en la segunda, cómo eso podía llevar a que no suceda un enfrentamiento o que las cosas terminen vos allá y yo acá y listo, y nada más que eso. Por eso la segunda termina tan mal, o sea, la segunda termina muy desesperante, digamos, no, con un futuro muy gris, y creo que es el intento de él por querer traer la humanidad a las personas que cada vez son menos humanas, digamos.
Y claro, la tercera es de la tragedia personal de él, de César, pero también se nota mucho cómo afecta al ánimo grupal y al de todos, porque él es el líder más grande. La pérdida de César se vivió como una caída fuerte para todos, pero claro. Entonces ahí es donde viene el punto de quiebre. Pero les mencionaba recién esto que de la unión, la ligazón entre la 2 y la 3, y de cómo comienza la película, que, a ver, vamos a decirlo desde este punto de vista, yo creo que tiene uno de los mejores inicios de película de los últimos tiempos, por lo menos de los que hemos visto en película.
En cuanto a escena de guerra me parece excelente, ese que arranca con el plano desde arriba, con el...
Arranca con un plano fuera de foco, que es donde te van diciendo down, war, que me parece excelente
todas las películas.
Por si no viste nada, es un gran resumen muy cortito y simboliza muy bien de lo que va la saga, y empieza con un plano todo fuera de foco, yendo con los soldados ahí y vas descubriendo un poquito dónde están y qué sé yo, hasta que llegas a ver que están viendo llegaron a la puerta del lugar donde habitan los simios.
Che, y esa cuestión de la cámara danzando de casco en casco, viendo qué tenían.
Eso es muy Full Metal Jacket, muy
tremendo,
Kubrick,
tremendo.
En Full Metal Jacket. Y viendo los cascos, lo que tenían atrás, ¿viste también?
No, sí, tremendo. Con los escritos, todo.
Con solo un plano y con esas imágenes entendés más o menos cómo está jerarquizado el ejército también. Entendés que hay monos que los están ayudando. Entendés
los donkeys.
Que les dicen donkeys. Los burros. Sea que ya también están creando una jerarquía distinta. Todo con un solo plano. Eso es hermoso.
Y encierro, porque estás en una... ¿viste lo que aparte. Es esa subida? Primero que es una subida. Sí. Y ya te imaginás la dificultad de hacer esa toma y que vos la consideres como parte, digamos, de la historia. Y después que hay un encierro total en un espacio que es abierto, como un bosque, vos tenés como un embudo. ¿Viste el efecto ese del embudo? De que ellos van caminando hacia arriba y a medida que van avanzando se va haciendo cada vez más chiquito. Bueno, sí. Ese es el efecto. Y es muy difícil de lograrlo, imagino, porque también te tiene que generar algo a vos, digamos. Te tiene que transmitir, más allá de la toma, esa sensación. Y aparte, es una escena que tampoco tiene mucho diálogo, para nada, no tiene diálogo esa escena, porque es como si fuese una misión en modo, digamos, stealth. Sí. Y aparte, yo te digo, personalmente no quería que llegue a ese punto, digamos, en el cual los humanos tengan que ir a atacar a los monos de esa forma, digamos. Esa organización de encontrarlos, digamos, en su momento más frágil quizá, y ir a atacarlos. Eso fue muy de Kova en la segunda película, por ejemplo. Uh-huh. Kova utilizó las mismas tácticas que ahora los humanos están utilizando con ellos, o al revés, Kova utiliza las mismas tácticas que los humanos habían utilizado durante años de historia, digamos, y llegó a ese punto. Creo, para mí, debe tener los primeros 20 minutos de la película... se merecen como un capítulo o un análisis aparte, porque ya no desde la historia en sí, sino desde lo que significa, como lo que le llega a la audiencia, digamos, lo que te genera a vos como audiencia.
Ya la segunda había tenido un arranque muy zarpado también, con unos 20 minutos donde tampoco había diálogos, eran desde el lado de los monos, la primera, claro, de los árboles. Y acá es lo mismo, pero desde el lado de los hombres, que creo que es una de las únicas escenas, o de las muy pocas, que tienen desde el punto de vista del ejército o del punto de vista humano, porque después pasa a ser, eso a diferencia de las dos anteriores, más una película centrada en el punto de vista de los simios. Casi todo es a través de los ojos de ellos, muy poco es de los humanos. Creo que también tiene que ver con esto que hablábamos, de que cada vez los humanos aparecen menos en cuanto a la relevancia que tienen en la película. Pero también eso influye en cómo está contada la película. Se nota que es otro encare a una visión mucho más del simio. Como todavía el simio no se quedó con el planeta, entre comillas, ¿no? Digamos, todavía quedaba esta última batalla. Está aplicado a la narrativa, sin dudas, y está buenísimo.
Yo quiero reconocer un plano que me encantó, que fue con lo que se abrió, que es un plano, después de este plano inicial que fuimos hablando, cuando se arma la primera batalla, ese plano cenital, el que no sabe qué es el plano cenital, es desde arriba, que la cámara se va moviendo, digamos, hacia adelante, digámosle por de alguna forma, sí. Y se va generando la batalla desde abajo, y no pierde ritmo. Me pareció uno de los mejores planos de toda la película y me pareció como que le dio mucha majestuosidad esos al momento tiros, de arrancar.
Esos tiros que van pasando de allá para acá. Es tremendo.
Claro, también. ¿Viste?
Monos que iban muriendo en el camino.
Sí, 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 por eso. Y la verdad que eso me pareció muy, muy bueno. Y el tema, y después, obviamente, los planos de cómo, cuando van cayendo las flechas. El desliz que se empiezan a hacer entre los soldados también me pareció muy, muy bueno.
A mí me impactó mucho el mono que se iba... a caballo, a toda velocidad y gritando, me desesperó, sí, mucho también.
Es que es desesperante.
Sí, y ese plano también entre los árboles, que me hizo acordar a muchas películas, viste, quizá de inglesas, de Robin Hood o del Rey Arturo, viste, esos caminos entre los, sí, bosques. Sí. Pero que ese grito del mono me puso loco. O sea, porque me da la impresión de que le iban a pegar un tiro de atrás y ya está. No, pero todo lo contrario. Ahí es cuando toman, digamos, la ofensiva ya los monos, porque se dan cuenta de que los estaban atacando, pero era una trampa al final. Era toda una, uh-huh, trampa, digamos. Eso eran como la carnada, digamos, para que se distraigan todos y lo encuentren en un momento de fragilidad. La idea era matar a César. Sí. Y ahí es una de las...
Casi como César, como una figura bíblica, como hay que buscar a César. O sea, ya como una entidad, Magno, claro, digamos. Como una entidad que el humano le otorgó a César. Eso se ve después cuando él entra, cuando lo llevan al campo, que es Simil, campo de concentración, que entra César y los humanos se lo quedan mirando, como diciendo, está acá.
Sí, y no solo eso. O por ejemplo, cuando, siendo los humanos, quiero justo dar este ejemplo que me pareció muy bueno en la película que te lo demuestra. Ya vamos a hablar de Woody Harrelson. Esperemos un toque. Pero digo, hay un momento en que Woody Harrelson... siendo él el poder, manda a callar a los monos a partir de él. Porque conoce el poder que Exacto. realmente tiene el tipo. Él podría haber cagado, seguir golpeando a los monos y que los hagan volver a trabajar. Y sin embargo hay una escena donde él lo mira y a su manera le tiene mucho respeto el tipo a él. Entonces le dijo, callá vos a los monos o te golpeo o lo que fuese.
Quiero decir
Pero me
una
parece
cosita.
Que ahí está muy bien porque ahí me parece que trabaja muy bien eso, ¿no? Porque es decir, es esta cosa de que también está, que lo plantea la película, que es el respeto a veces por miedo y también es como la bronca, pero a la vez también el miedo. Es decir, Woody Harrelson sabe que lo tiene a César y creo que si bien lo tiene capturado, él sabe de lo que es capaz. Entonces a su manera le genera cierto miedo para sí mismo.
Es lo mismo,
y para
que, dice, todo. Es lo mismo que dice Woody Harrelson, que los humanos vienen a enfrentarme a mí. Pero a lo que más temen más que a mí es a vos, digamos.
Sí, claro, bueno,
a los simios, digamos.
Ahí quiero mencionar una cosa que, a ver, a lo mejor a mí me hizo un poco de ruido y que genera uno de los puntos que yo por ahí noté como que la película tendría que haber indagado un poquito más. A lo mejor yo no lo percibí. Porque Harrelson, cuando con el ejército ingresan a la cueva, digamos, donde están los monos, mata al hijo de César pensando que era César. Porque le dice por el comunicador... Kong está muerto, King Kong está muerto. King Kong, suponemos que como era el rey mono, en todo caso sería él. Y cuando lo mira dice, ah, no, estás vivo al final. Y empieza a tirarle ahí. Yo digo, si la misión era matarlo a César, ¿por qué cuando ya lo tuvo no lo mata? Y ahí me doy cuenta que en realidad el objetivo no era matar a César.
No sé, porque en un momento, no es que no le dispara, le empieza a disparar. Y él después es como que César
bueno, pero
caga las balas y se
yo
le
te digo,
del
lo lleva preso, lo lleva preso y lo tiene en el refugio, en el sí. digamos en el campo de concentración. Le pone un arma en la cabeza y aún así no lo mata.
Por
Está
respeto,
bien.
Es lo que me parece.
No, porque
a mí.
Lo que pasa es que me parece que él también tiene miedo a los simios. Me parece que no sé si todavía lo está entendiendo. Cuando lo lleva, primero que piensa que los simios son solo mano de obra, más allá de que sienta el temor, ¿no? Que está dentro de él, de que los simios te están siendo distintos, o los humanos están siendo distintos y los monos están poniéndose a los humanos, creo que él sigue pensando, o sea, que es más que los monos. Eso está claro en toda la película, me parece que él se ve arriba de los monos, también. Entonces siente que hay algo de que los monos son monos.
No, yo quiero sumar algo más, que esto lo relaciono mucho con, si vemos películas siempre el villano, qué sé yo, si vos nos ponemos a pensar en películas, cómics, series, lo que fuese, donde el villano captura al hombre, casi siempre que son los momentos clímax de la película, casi siempre los dejan vivo porque también esperan que el enemigo logre ver lo que hace el otro, ¿se entiende? También me da la sensación de eso. Eso es como cuando Lex Luthor lo meten en una cápsula a Superman y ponele ante una cosa y dice, ahora vas a ver cómo yo domino todo. ¿Me entendés? Me parece que también es esto. Es como un juego de dominación y no solo... si lo matás, siento que él también pierde la causa de sentirse poderoso también, ¿no?
Entiendo, yo también que el objetivo en realidad de Woody Harrelson era otro. El personaje de Woody, el del coronel, no era el objetivo... matar a todos los monos, porque al mismo tiempo había otro problema, digamos.
No,
y lo confiesa después.
Sí, igualmente, a ver, restando todo esto, lo captura, y restando que sea líder y qué sé yo, es como dice Ernie, o sea, lo que él buscaba era que construyan ese muro, y se sabía que si ese muro una vez terminado construirse, los iban a liquidar.
Yo creo que él está más pendiente de su quilombo con los humanos que están viniendo a cagarle el rancho que con los monos, creo. Me parece que lo que hizo fue utilizar a los monos que estaban en el medio de todo, digamos, para su quintita y que lo ayuden a tratar de pararse de mano contra los que están viniendo. Me parece que es más por eso. Quizá lo que le cuenta a César es otro lado, ¿viste? Le quiere hacer ver que él es un todopoderoso y que está todo en su cabeza y que todo es parte del plan. Pero yo no sé si están así. Me parece que lo que hace es usar a los monos desde siempre. Yo no sé si le interesa tanto César. Me parece que cuando él se empieza a dar cuenta que César es poderoso... es cuando llega a la base, digamos. Pero antes creo que los que se dan cuenta que César es poderoso son los soldados, no él.
Sí, hay
me
una cuestión
por ahí.
Y también está esta cuestión de querer matarlo, no de un saque, sino hacerlo sufrir, digo, también esto de no dejarlo en comida.
Ese es el típico, para eso sirve un villano también,
no,
para
obvio.
Llevarlo a hacer esas cosas. Yo creo que también es como dice Gaby, debe haber alguna decisión que sea puramente de guión, de decir, bueno... Total, en todas las veces que pasan esto en las películas sucede lo mismo, que es una convención del cine, ¿no?
Claro, obvio. Porque el loco lo tuvo ahí con el arma en la cabeza y no lo mató. Eso es lo que por ahí me generó... Bueno,
es como siempre cuando pasan estas escenas de por qué no lo mata y, viste, el cine es así, qué sé
bueno,
yo.
Y después, bueno, otra cosa que quería mencionar y que esto ya tiene que ver con esta idea que tuvo César de ustedes váyanse al desierto, que el desierto tiene mucho que ver con el planeta de los simios del 68... porque es ahí donde viven, ¿no? Donde se desarrolla Exacto. parte de la película, sí. pero donde se van al desierto, bueno, que él decide irse con sus más fieles, que en realidad él no quiere que vayan, pero los otros quieren. Me gustó mucho ese personaje en particular, que es el de Maurice.
Maurice es un crack.
Maurice creo que cada vez logró, es mi personaje favorito de de todas las películas, me parece por lejos uno de los mejores personajes, y me parece que lo que te demuestra del tipo es como es el lado, es el único de todos los monos, es el complemento de César porque es el otro lado humano. O sea, desde la primera película vos te demuestran que el más humano era Maurice en ese sentido. Los otros monos, si bien lo siguen a César, si César decía matemos a todos los humanos, los monos iban y lo iban a hacer, digo. Uh-huh. Lo que me parece Maurice es como que sobre todo cada vez cumple, ¿por qué cumple un rol cada vez mayor en cada película? Porque ante toda ruptura que se le genera a César, él es el cable a tierra, digamos. El cable a tierra es para mantener siempre
el orden.
El orden y los principios que con los que César fundamentó todo.
Bueno, ahí es donde quería ir al tema del viaje, y más allá de quienes lo acompañaban, es donde tienen el encuentro con la niñita, o Nova.
Es la nueva X-23, me parece, ¿no?
Sí, pero acá me parece que ni siquiera es un rol...
No, cumple otro rol igual.
No creo que tenga un rol como muy importante.
Trascendente. Creo que es más reminiscente el rol que tiene ella.
Es más simbólico también. Sí, y habla de que ella es quizás el futuro de los humanos, digamos. Es básicamente para recordar eso. Uh-huh. Es como decir, los humanos... en esta película están representados por ella. O sea, la figura del humano a futuro está representada en ella. Y todo lo bueno que tiene el humano, porque después si no ves al humano desde el lado forro, digamos. No, todo lo que ves del humano desde el otro lado es una verga. Entonces lo que hace ella es decirte, en la humanidad también hay esto.
No, y también me parece que está también el otro lado para dar un buen cierre a lo que como vos decís, va a venir a futuro. Uno se imaginaba que, según el planteo de, si escuchamos a Woody Harrelson en su personaje, el planteo era... Si nosotros nos morimos y nos agarra las enfermedades, ustedes nos van a dominar a nosotros. Lo que me parece que hace la nena también es jugar con este rol de no lo vamos a dominar y vamos a convivir juntos mientras la chica esté en paz y se viva. Que es lo que termina demostrando. Ella es como que se vuelve uno más de ellos, pero mantiene una relación. No es que la ponen a trabajar.
Sí, bueno, y ahí es donde es raro porque... Vos fíjate que volvemos a lo mismo que hablamos al comienzo del programa, que tiene que ver con hacia dónde apunta todo esto en un futuro, si es realmente a llegar a esa idea de precuela de la película original. En la película original, los humanos, vamos a decir, no ocupan un rol cercano a los monos, de hecho... Son basura. O sea, son lo mismo que los monos en esta película.
A la inversa, claro.
Claro, es totalmente la inversa. Y no hay ningún humano cercano. Por me sorprendió un poco verla a Nova al final cerca de los monos. ¿A dónde va a quedar eso? Por eso me parece que hace falta un poquito más.
Pero lo que parece que, yo sacando esto de la conexión con la saga original, que no creo que tenga mucho que ver, creo que es más un tema de decir, ella representa a una versión del humano que entendió cómo se puede convivir en el mundo, digamos. Más que por el hecho de confrontar por quién se queda con el mundo. Si ya la selección natural está haciendo que vos, por un virus que creaste vos mismo, o sea, karma, bichis, ahora tenés que aprender que, si se está dando así naturalmente, aprende a convivir con tu realidad, digamos. No ponerte en, este es mi lugar y yo te voy a ganar a vos. Entonces lo que hace ponerla a ella en ese lugar es el decir, hay seres, o si el ser humano podría ser como es ella, se podría haber llegado a una resolución mucho más pacífica, digamos. Y ahí es donde me parece que el personaje de ella es muy valioso. Y ahí es también donde tiene que ver esto con de la selección natural, que me parece que la película habla de eso, del humano no entendiendo que su rol en el mundo cambió, ya es otro. No puede hacer más nada para claro. oponerse a eso, es lo que le tocó. La cepa viral que hizo que el ser humano involucione, Ya está, ¿qué vas a hacer con
y surgió como la cura del Alzheimer también.
Pero, claro, pero bueno, pero eso por querer, por el ser humano querer abarcar algo que no supo hacer.
Y quiero sumar más, algo más. Digo, si bien están en la parte de guerra, este concepto que vos decís, es lo que juega bien el coronel con su idea de cuando habla de nosotros somos el comienzo y el final. O sea, eso también se lleva al nivel humano. Eso es lo que te termina demostrando. Y me parece que por eso, eso también te agarra como cierto simbolismo cuando termina la película. Porque lo que te termina demostrando es que fueron los... viste que dice Alfa y Omega, nosotros somos el principio del fin. Termina demostrando eso también. Fueron los que generaron toda la guerra y son los que terminaron destruyendo todo y fueron el fin de toda... En cuanto al desde el lado humano, fueron los creadores del conflicto y también fueron el final, digo, o sea, de esa población.
Sí, igual
entonces
en eso,
me parece que agarra un buen simbolismo, me parece a mí, ¿eh?
Igual en eso de la selección natural, y volvemos sobre eso, y lo hablábamos con Ernie hace algunas horas, vamos a decirlo así, el tema de la avalancha es muy simbólico también, más que también simbólico.
Es que, claro, es una herramienta recontra fuerte, porque vos decís, más allá de que te pelees humanos contra humanos, humanos contra monos, lo que fuera, tenés que darte cuenta, es muy simbólico la avalancha en el sentido de la naturaleza te está diciendo que esto tiene que ser así.
Vete,
o sea,
de aquí.
Mirá, terminaste desaparecido por una avalancha en el sentido de vos tenés que convivir con todo lo que rodea al mundo, con lo natural, con las otras especies. Es darwinismo, digamos.
Darwin está orgulloso desde donde sea que esté viendo esta película cuando los monos están colgados arriba del árbol mientras viene la avalancha, o sea...
Bueno, pero ahí te dice todo. Ahí te das cuenta por qué el mono tiene que estar en el mundo y ser la especie de... No quiero decir dominante, no por el poder que tienen, sino porque la selección natural los puso ahí.
Ernie, partido, o sea, del mono.
Aguante, yo los reboto.
Las paso, votaron.
Son mucho mejores que cualquiera. No, obvio, pero quiero decir, es esto que me parece que está buenísimo. O sea, es una demostración más que era así, tenía que ser así.
Sí, yo creo que es la rama natural de la ciencia ficción, ¿no? Me parece que uno estamos acostumbrados me gusta pensar toda esta trilogía del Planeta de los Simios como una verdadera demostración de otro cine de ciencia ficción, si lo dije bien, relacionado a esto que tiene que ver como más el desastre humano en cuanto a relación con la naturaleza y no cuanto a la tecnología. Uno está muy acostumbrado a ver el cine de ciencia ficción relacionado a la tecnología, ¿no? Blade Runner, Brasil, películas que tiene que ver, Yo Robot, muchas películas que estén relacionadas a esto. Me parece que lo que hace bien el Planeta de los Simios es plantear una evolución o una ciencia ficción de cómo va a ser el futuro, pero en cuanto también en relación a la naturaleza.
Es que la ciencia ficción también, mucha de la ciencia ficción de los 70, 80, hablaba de cuestiones muy, muy humanas. La película, la original del Planeta de los Simios, hablaba mucho de la esclavitud, de la jerarquización social, como fuera.
Del zoológico y me parece que, también.
Bueno, claro, como simbología también. Y en esta película lo que hace Reeves es tomar otra vez el concepto de esclavitud. Toca temas muy jodidos y por eso también me parece que está bueno esto... De lo ideológico y simbólico de la película, porque también toca temas como el muro, una clara referencia a la situación que se vive hoy en el mundo, que todos los países empiezan a cerrar. Y bueno, Woody Harrelson, ¿qué está haciendo? Un muro para defenderse de los que vienen de afuera. Sí, hay un par de diálogos que tiran la crítica al muro. Y a su vez, esta figura que ya en Oxyas lo habíamos visto, de los animales como en campos de concentración, porque está claro que están segmentados del resto. Y metidos en jaulas, como lo que el humano piensa que tiene que ser un animal, digamos, estar metido en una jaula. Entonces hay un montón de críticas y la trilogía podría funcionar para cualquier cosa. ¿Qué está habla? Es la trilogía habla sobre el cambio climático, habla sobre la política actual, habla sobre un montón de cosas que las verdaderas películas de ciencia ficción de los 70 y 80 hablaban de lo mismo.
Sí.
El caos nuclear... simbólicamente por algo, la Guerra Fría, todas son cuestiones que los géneros siempre tocaron, pero que en los últimos tiempos se había quedado un poco relevado a lo que, quizás no a lo que he seguido de esos clásicos porque tocan la ciencia ficción desde otro lado, pero sí a películas más pasatistas donde las ciencia ficciones son robots cagándose a palos y nada más.
Claro. Yo creo que hay una cuestión y te puede gustar o no, porque obviamente... Hay gente que va con ciertas expectativas a ver la película. De hecho, la película se llama La guerra por el planeta de los simios. Guerra, sinónimo de cagarse a palos. O sea, esa es la cuestión que por ahí mucha gente esperaba no encontrarse. Pero yo lo que valoro mucho, independientemente de que hay cosas para ver de las películas que te puede gustar o no, es que no hace un uso exagerado de cuestiones que precisamente tengan que ver con la guerra. No es una guerra física, sino es una guerra totalmente ideológica, digamos. Y las escenas de acción que aparecen son muy significantes. No tienen algo como extra, digamos, cliché de película de guerra o de enfrentamiento. Creo que se hizo un muy buen uso en ese sentido de las cosas. Y todo esto que repasamos ideológicamente se ve en la película. No es que tenés que indagar mucho. Está ahí, digamos.
Sí. Sí, es verdad esto que decís, que quizás al tener la palabra guerra, uno piensa, se hace quilombo todo, quiero ver cómo se... Pero en realidad está bien que hayan ido por este lado.
No, de hecho, quiero ya meter un poco, ahora que estamos hablando, justo de esto de cuando uno piensa guerra y en los conceptos que después terminan dando las películas, me parece un buen ejemplo para hablar de el homenaje, la influencia total que yo siento que hay de Apocalypse Now, ¿no? Me parece que es lo mismo, ¿no? Uno... capaz veía Apocalypse Now y el título te lo dice todo, y sin embargo es una película que, como esta, que apunta a una mayor profundidad, a una cuestión muy importante en los diálogos, en lo que se muestra, y no es plenamente la guerra como estamos acostumbrados a ver, con esas dosis de acción, digamos, por más dramática que sea. Me parece que tiene que ver con una cuestión mucho más filosófica, y bueno, y me parece que la influencia es casi, no quiero decir total, porque Matt Reeves hace cosas por su cuenta muy muy bien. Pero creo que es un buen homenaje, un homenaje muy bien hecho, que agarra lo bueno y lo sabe construir. Digo, acá no estamos diciendo que está recreando nada, ni que está haciendo copiando cosas.
¿Vos lo viste a Marlon Brando, Ernie? ¿Lo viste a Marlon Brando?
Sí, lo vino a Marlon Brando.
Sí, pero es el personaje de Woody para mí está encarado para ese lado.
Está basado plenamente hasta en su trinchera, digamos, esos colores... con las lámparas. Eso me recuerda mucho al último, a esa escena donde sale Marlon Brando del un, no sé si de qué, como
está guardado
un lago y que se asoma a la cabeza.
No, ese es él, ese es Charlie Martin Sheen.
Es Martin Sheen, pero bueno, a lo que voy es
no
que
no, pero la luz y todo, cómo está jugado con las sombras y el momento en que se revela Brando al final tiene mucho que ver. Yo creo que lo que hace Reeves...
Bueno, la figura esta de generarse dentro de una... De esto de entre generar... en una guerra, generar su propio nicho. Que era lo que hecho Marlon Brando.
Es una especie también de la simbólico de decir... El capitán, el coronel que se volvió loco, tenemos que ir a matarlo. Es como
claro.
Si el Apocalipsis Now estuviese sucediendo en los humanos que están yendo a matar al coronel. Que es básicamente lo que sucede en Apocalipsis Now. Que en realidad no era matarlo, pero bueno, después se dan cuenta que el chabón estaba en cualquiera... lo que sí siento es que Reeves conoce al cine y sabe qué tomar del cine para llevarlo y porque todo el hacer cine, obvio que uno no es inocente y lo hace por lo que vio, por lo que etcétera, etcétera, y Reeves toma un montón de esas cosas, también toma cosas del western, de la épica bíblica también, de cosas de esto, de la figura de Jesús y Dios, de Alfa Omega, que Alfa Omega también estaba en la trilogía original, en las películas originales. Alfa Omega era como un culto del ser humano más fanático y militante, que también lo toman todo el tiempo. Está el Alfa Omega como una sección dentro de los mismos humanos, digamos, como nosotros somos casi ultranacionalistas, parecieran en un momento. Entonces me parece que hay un montón de esos. Hay cosas del cine de John Ford, hay cosas de, no sé, del cine de Eastwood también. Hay una película que para mí es muy clara en cuanto a todo lo que tiene que ver con la trama que se sucede dentro de la base, que es Bridge of the River Kwai, que también tiene que ver mucho desde el 57 de la película, que habla un poco de la guerra también, pero desde otro lado. Y acá me parece que son todos un montón de cosas que se conjugan y están buenísimas que sí sean. Me parece que Reeves conoce de cine y sabe qué tomar y qué no para las historias que tiene.
Antes de pasar al tema de los actores y para ir o las interpretaciones, vamos a decir, más que de los actores, quería mencionar el papel del villano. Más allá de que hablamos mucho de Woody Harrelson, del personaje que hace su coronel como villano, es importante también hablar de lo que fue quizá uno de los villanos más importantes de toda la saga, que fue Koba.
Koba, a mí me encantó.
Estuvo en todo. Y en esta película está también todo el tiempo. En estas alucinaciones.
Tiene un
casi
plano.
Que
tiene un plano que cuando
aparece como sueño.
Cuando aparece en el segundo sueño de César, que está colgado. Que está colgado.
Bueno,
y que lo ves y la luz de Koba sacadísimo. Uf, ese
no, sí, además lo que me parece que está muy bueno con esto, porque es siempre Koba se convierte. Yo había leído que Matt Reeves contó que una de las cosas que, con las que muchos se basaba mucho también había visto el Imperio Contraataca, ¿no?
Sí.
Y la alucinación de Koba me recuerda cuando en el Imperio Contraataca Luke se mete a entrenar, sí, en el bosque y se encuentra con Darth Vader y le corta la cabeza y se ve a él mismo. Me parece que acá vuelve a cumplir el mismo rol. Ahí también juega mucho las alucinaciones, como en Apocalypse.
Hay dos igual acá nada más.
Sí, hay dos. Pero bueno, lo que me es ese lado, ¿viste? Es como juega a ser el lado malo de lo que simboliza el lado oscuro de dentro de lo que es el ideal del Mon, de sobre todo de César.
Es
digamos
el lado oscuro de. Como si es el lado oscuro de su raza, digamos. Claro. O de él como líder, digamos.
En cuanto a relación con los humanos, quiero decir.
¿Saben quién se hacía llamar Koba? Eso.
No.
Joseph Stalin se hacía llamar Koba.
Uf, estaba sentido.
Sí, sí, sí. Joseph Stalin se hacía llamar Koba y es un nombre que Stalin adoptó de un héroe popular en Georgia, en el país Georgia, que era como alguien que, digamos, por el bien de común, digamos, llegaba a hacer cosas que por ahí eran juzgadas, pero que al fin y al cabo siempre buscaban el beneficio de todos. Claro. Y creo que ese es el paso que no se animó nunca a llegar a cumplir César. Porque César, digamos, siempre se mantuvo en el lugar de nosotros queremos igualdad, digamos, no queremos sobreponernos. Y de todo lo contrario, Koba sabía lo que tenía que hacer, que lo que era suficiente para conseguir, digamos, porque los fines que él utilizaba no eran los mejores, pero los medios que utilizaba no eran los mejores, pero el fin que buscaban él mismo, digamos, más allá.
Ahora, pasa que yo cuando veía la escena de Koba, yo siempre me acordaba de la primera, que no voy a decir que es una escena fuerte, pero era Koba era el máximo conocedor en cuanto humano y al trato. Yo me acuerdo que una de las cosas de las sorpresas de uno era que cuando lo acuestan dice, se acostó solo, como que él ya estaba esperando lo menos, él estaba bajo totalmente sumisión humana y su rencor era demasiado.
La escena de la segunda cuando agarra la arma y los caga balazos a los pibes.
Y sí, cuando se hace el amigo. Y bueno, ahí te demuestra, porque es más, está el diálogo, ¿no? Cuando en un momento dicen, uno nunca, nunca nadie va a saber qué es lo que realmente Koba sufrió frente al humano. Era
Koba,
como algo...
Koba y César son Ramsés y Moisés.
Sí,
piénsenlo
sí,
de esa forma.
Moisés es César, claramente.
Sí, sí, totalmente.
Sí, sí, sí.
Son... Pero está bastante explícito eso.
Igual,
vamos.
Pensémoslo, digamos, César fue una persona que tuvo un ámbito de crianza o un ambiente de crianza que es muy diferente al de Koba. Koba vivió entre medio de abusos, digamos. Y
es que
mientras que,
lo que
César
hace...
amó, o lo amaron, digamos, lo cuidaron.
Claro, conocieron dos lados del ser humano distintos. Sí. Por eso digo que también es necesaria la figura de Nova en la película, porque simbolizan los dos lados de los humanos. Woody Harrelson simboliza al humano que conoció Koba y la nena al que conoció César. Entonces me parece que ahí está buenísimo eso. Y también lo que demuestra esta película es que, bueno, para mí Koba es uno de los mejores villanos de los últimos tiempos, lejos, porque es mono. Y eso te iba a decir de esta película. Los personajes están tan bien desarrollados que digo, la gente que dirige actores reales, observe esta película y vea cómo se desarrolla un personaje, más allá de que sea un mono. Porque está muy bien desarrollado. Si no necesitas tantas escenas para desarrollar un personaje.
Sí,
sino desarrollarlo bien.
Sí, sí.
Y me parece que acá lo que se ve es eso. Que están bien desarrollados los personajes. Tienen un trasfondo.
Sí.
Tienen cosas que les pasan.
Y están bien interpretados también. Porque,
recontra.
A ver, vamos a destacar a Andy Serkis entre todos. Obviamente,
Andy Serkis se merece el cielo.
Todo. O sea, Andy Serkis es capaz de hacer cualquier cosa. Primero porque... El loco crea personajes, no solamente los interpreta. Lo de Gollum, por ejemplo, en el Planeta de los Simios... Del Planeta de los Simios.
El crossover fuerte ese.
El de Gollum en El Señor de los Anillos es él. Es creado por él, digamos, más allá de que tiene la base física y todo. Pero este personaje también, César, yo creo que tiene una personalidad que lo hace uno de los personajes icónicos de esta época nueva del cine, donde, digamos, es muy difícil encontrar algo que sea bien característico. Pero bueno, y vuelvo a decirte, no solamente nos concentremos en Andy Serkis, porque es un grosso, porque atrás de él tiene gente que no son muy conocida, pero que, sin embargo, están ahí haciendo y cumplen a más no poder su papel.
Sí, bueno,
No hablamos de otro mono importante en la película, que es Bad Ape.
Bad Ape.
Ah, ahí me cayó muy bien Bad Ape. Steve Zahn, que es cómico más que otra cosa. Y acá lo hace muy bien, lo hace muy bien.
Es un trabajo totalmente excelente porque el realmente era una... Que lo único malo voy a decir ahora que estamos en parte con spoiler, que no me gustó que supuestamente él estaba buscando a su hijo y no lo encontró. Pero no es que no lo encontró porque no lo buscó, digo, ¿me entiende? Yo estaba esperando esa escena donde estaba corriendo a todos los monos y le dijera, y uno le dijera dado, le hiciera señas de algo.
No, bueno, pero ya
como
tenido,
que se olvidaron.
Se había tenido muchos algunos clichés o algo.
A mí me hizo acordar mucho al personaje de...
Para mí es el Citripio de...
No, me hizo acordar mucho el personaje de McAvoy en Split.
¿En cuál?
La versión de niña.
Bad
el
Ape.
Nene que rapea. Me hizo acordar mucho a Bad Ape. No sé por qué con ese chalequito, ¿viste? Cuando se pone el chalequito y se va. Tiene ese sentido del humor inocente.
Y le hace el pulgar arriba.
Y le hace el pulgar arriba.
Sí, sí, sí.
Es hermoso.
No, sí,
es hermoso ese personaje. Sí, sí. Y entiendo que en esta película era mucho más necesario el humor que la anterior. La anterior yo no recuerdo mucho el uso del humor.
Pero
en esta,
por otro lado igual.
Pero en esta, al ser tan jodida a veces cosas que mostraban, como puede ser la tortura a César y cosas como zarpado, necesitas a alguien que canalice un poquito el humor. Y me parece que está bien que este Bad Ape tiene un par de apariciones, dos o tres, que tira unos chistes, digamos que es gracioso, y descomprime un poco, porque también la historia se vuelve en un punto muy cruda.
Sí.
Entonces me parece que está bueno que esté ahí. Me parece que no está forzado. Más allá de sus apariciones. Me parece que está bien porque es necesario. En esta película es necesario.
Bueno, ya hablamos de Maurice, que es interpretado por una mujer. Un poco medio raro, pero sí, Karin Konoval, que es la que interpreta a Maurice. Que en todo lo que hace, más allá de la interpretación de la actriz, yo creo que el nivel de realismo que le encontraron esa cara y esas expresiones de ese tipo particular de mono... Es...
No es un orangután. ¿Qué mono es?
Sí.
No, porque el orangután era el que matan de un balazo, que era el que se cae.
Que era,
no sé
que
si no es un orangután.
Sí, es un orangután.
Es un
pongo, se llaman pongo.
Ah, mirá.
Mirá sí, como
que era el mismo, claro, que era muy similar al Dr. Sayus. Bueno, es
claro,
ese tipo de mono.
El libro de la selva.
Claro. Exactamente.
Es
un orangután, pero es un tipo diferente. Orangután.
De cara, digamos.
Es un pongo, se llaman pongos.
Mira vos.
Tengo
aprendiendo
todo.
Con Hypia.
Bueno, pero digamos, está muy bien. Y en otro personaje que quería, bueno, hablamos de Woody Harrelson. Yo personalmente siento, y esto obviamente voy a disentir con ustedes, porque ustedes tienen quizá otra cosa, pero a mí Woody Harrelson no me convenció del todo. No me convenció su personaje.
Para mí es uno de los mejores papeles en años del chabón.
Bueno.
Estando que el chabón después, bueno, tuvo su lugar, que fue como la vuelta ahí con True Detective, que hasta ahí.
Fue
un gran personaje.
¿Qué dice, Guido?
Perdón. Pero, sí, gran personaje. Y bueno, pero también digo, me parece que ahí tuvo como una vuelta a lo serio. En su momento había como desaparecido.
El papel de Zombieland es muy bueno. Igual.
A ver, a mí lo que me gustó más
de... A mí me gusta mucho de él, el de... Yo lo rescato mucho. A mí me encantó Natural Born Killers. Para mí ahí es...
Sí, a mí esa película no me gustó, pero...
Otro día lo hablábamos sobre Natural Born Killers. Pero bueno, me parece que es como una vuelta y me pareció muy bueno. Igual, te repito. Yo restando el coronel es Woody Harrelson actuando en Marlon Brando. O sea,
eso
sí
es lo que te digo.
Realidad,
eso es lo que te digo. Yo... esperaba otra cosa realmente Woody Harrelson. Está bien que no es uno de los actores más versátiles del mundo, el chabón.
Claro.
Más allá de que te hace comedia y te hace
drama. Me parece
drama.
Claro, que tiene que ver con eso, con él.
Claro, no, y es algo de él. Está. Yo, a ver, no te estoy criticando que haya actuado mal en la película, porque al contrario, lo que tiene que hacer lo hace. Lo que me parece es que alguien lo podría haber hecho mucho mejor. Y esto
claro,
lo estoy dejando de lado de lo que puede ser futurología o lo que puede ser pensar en algo que no ha ocurrido ni va a ocurrir, que es castinen en otra persona haciendo este papel.
Claro, y filmenla de vuelta.
Filmar de nuevo. Pero yo te digo que siento que a lo mejor había otro matiz, otro tono para encontrarle al personaje.
Eso
que...
puede ser.
Yo creo que también cuando terminás viendo la película notás hasta el parecido con Marlo que se logra en esa película en cuanto a la edad, en cuanto al momento de ambos, en cuanto a lo corporal, los dos lo pelaron al chabón y muy muy parecido, digo.
Sí.
Tiene ciertos rasgos en la cara que son muy particulares de Woody Harrelson, que vuelve a pasar lo mismo con Marlon Brando. Son personajes que, está bien, restando la discusión o qué sé yo, tienen su presencia, ¿me entendés? Tienen ciertos rasgos o ciertas cosas que muchas veces los eligen por eso de tener cierta presencia. Woody Harrelson siempre me parece que es un personaje mucho más de diálogo que de acción, me parece. Es mucho más que... No lo veo mucho en situaciones de lo corporal. Me parece que está mucho más apuntado a lo diálogo. Capaz me equivoco, no vi todas sus películas. Pero me parece que por eso, en esta idea, que yo supongo que sí, o sea, creo que Matt Reeves dijo, bueno, quiero un Marlon Brando, me parece que en su rol de Marlon Brando estuvo muy bien.
Yo creo que quizás puede ser que no le haya encontrado el tono a todas las escenas por igual. Me parece que hay escenas que están muy bien, por ejemplo, cuando cuenta lo que le pasó al hijo. Uh-huh. Me parece que está buenísima esa escena. Pero siento que hay cositas que quizás puede ser que el chabón funcione mejor en una escena que en otra.
Sí.
Pero puede ser que coincida con Gaby en el hecho de que sea él, la interpretación de él. Que puede ser que a veces le encontró el tono, a veces no.
Lo que digo es que no se impone. Eso es lo que te digo. Para mí era un personaje para que se imponga fuerte, 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 y no se impuso. Más allá de que la imagen de César por ahí es muy difícil de que se imponga algo sobre también. Él. Pero, uh-huh. pero igual yo esperaba algo más. Yo esperaba algo más de el típico,
más riesgo, digamos. Claro, más de matiz, más de elaboración de personaje, digamos.
Claro, que me hables realmente del antagonista y no de una función específica en la película, digamos.
Yo creo que igual va de menos a más el personaje. Creo que se pone mucho más sólido cuando.
Che, se contagió por la muñeca. Se contagió por la muñeca, digamos. La muñeca de la nena.
No, para mí es parte de que a todos le iba a pasar lo mismo.
Porque sí, yo sé que él tiene la muñeca. Sí. Y la nena lo tenía todo el tiempo con ella. De hecho, está un poquito manchada con sangre.
Es que eso te iba a decir, lo que parecía un ojo en la muñeca en un principio.
Puede ser que tenga que ver con eso. A mí me parece que simboliza más el hecho de que el humano, de por sí, va a ser ese su camino. A algunos le va a tardar más tiempo, a otros menos tiempo. Pero como dijo él, el virus lo tienen todos. Y la cepa evoluciona y se desata y
sí,
ya está.
Yo creo que la muñeca cumple más una función no de contagio, sino de como diciendo de lo que se te viene.
Sí, puede ser que igual la respuesta sea la muñeca, ¿eh?
Sí, puede
pero
ser.
Quiero decir que yo
estuve leyendo por ahí, yo había entendido eso y entonces lo busqué. Estuve leyendo por ahí que varias personas entendieron lo mismo. A lo
puede
mejor
ser, puede ser.
Estaba muy explícito. Yo,
yo no me lo imaginaba como un contagio muy por tacto, pero puede ser, totalmente. O sea, uh-huh. no sabemos, o sea, en ningún momento nos dicen cómo se contagia, ni qué es lo que lo provoca, ni nada.
No, lo dicen en un momento, dicen que el hijo lo... ¿cómo se llama? Que a alguno se le despertó, digamos, claro. Cuando lo dicen. Creo que dice eso, ¿no?
Sí.
Como que se despierta, como que el virus tuvo otra... Un nivel más de evoluciona el virus también, digamos. Sí. Pero me parece que tiene que ver con esto del virus de por sí. Me parece que todos los humanos van a ir por ese camino. En la original los humanos tampoco hablaban.
Claro, no, es verdad. No hablaban y eso creo que tiene un vínculo directo con lo que ocurrió.
Claro, tiene que ver con esto de por qué los humanos dejaron
de hecho,
de
hablar. Se sorprende.
Y me parece que tiene que ver con que el virus hace que el humano involucione sí. Y el mono no.
Claro.
Al revés.
Bueno, pasando ya, casi cerrando, vamos a decirlo, pero sí, hablar de sí. la puesta en escena, hablar de la música, de lo que es sonido, hay tanto por decir, pero en espectacular, y en especial, digo, es por el tema de lo que te da a vos en cuanto a sensaciones. Lo hablábamos día atrás con Dunkirk. Cómo la imagen y el sonido, digamos, se complementan de manera perfecta. Y en esta película pasa lo mismo desde el minuto uno. Y es muy difícil, digamos, también encontrar ese nivel de equilibrio y al mismo tiempo no tanto, porque por momentos, viste, la música se te mete adentro del cuerpo directamente, o lo que suena de atrás de fondo.
Yo lo que festejo un montón es que todavía hay gente que se preocupa por entregar escenas con cierto vuelo en cuanto a la puesta y no solo que se escuche un tirito atrás y nada más, qué sé yo. Hay una escena en la que están, cuando César entra en el cuartel del general, del coronel, que se escucha A Show de Hendrix.
Sí.
Y en un momento la música, cuando se pone tensa la situación, la música desaparece y después vuelve otra vez despacito a aparecer cuando se va diluyendo la tensión. Uh-huh. Eso, ese detalle en el cine es una cosa increíble que dije, agradezco que todavía haya gente que use esos recursos para sumar a la experiencia, ¿no?, de ir a ver una película del cine. Que también creo que esto es para decirnos... Hay que ir al cine, digamos. Es que esto en tu casa yo no sé si te das cuenta de esas cosas.
No, no.
Entonces quiero decir que preocuparse por el diseño sonoro, preocuparse por la fotografía que es hermosa, preocuparse por... Bueno, a Matt Reeves ya venimos hablando de lo que viene haciendo, pero la puesta en escena de Matt Reeves con... Esta es una película mucho más de primeros planos, de plano de gente hablando.
Y es una película gigante también, porque a ver, sí, Matt Reeves lo conocíamos de la película... Déjame entrar, digamos, que es una película chica dentro de todo, cuasi independiente.
Cloverfield, él empezó con Cloverfield.
Bueno, pero Cloverfield también es chica en su punto de vista.
Re indie.
Es indie. Y estas son películas gigantes, digamos. Y yo por eso también agradezco, sumándonos a agradecimientos tuyos, yo me sumo a otro agradecimiento que tiene que ver con el de un estudio que, más allá de que siempre impone sus bases, sus líneas de juego en la película, no se concentró en una película para vender juguetitos. Y eso es excelente, digamos, tener productos de este tipo, que es muy fácil, digamos, caer en esa trampa. De hecho, en el 2001 lo cayeron con la película, la reboot, digamos, o la remake del Planeta de los Simios, cayeron en esa trampa, querían vender juguetitos, querían los tatuajes en los chicles, como dijo.
Claro, no, en los alfajores.
Bueno, alfajores, ahí está. Bueno, eso querían ellos. Y en esto yo agradezco que no hayan caído en esa trampa y que empezó como una película cuasi independiente, porque vamos a decir, la primera es la de Rupert Wyatt. Es chica también la película, no es una película grande.
Es chiquita, es un blockbuster chiquito.
La segunda ya se pone grande, pero ya en esta es una cuestión más de ¡wow! Que tampoco, no hablamos de 1800 extras. No, hablamos de grande a la altura del presupuesto
que manejaba.
La
escala de la historia.
Exactamente, exactamente. Y en eso creo que también hay que agradecerlo porque... Y hablando también un poco de lo que es lo gráfico, el CGI no se nota ni un momento, digamos, una falla grave en lo que es, no, más allá de que no, vos no, sabés sí. Que lo que está ahí adelante tuyo no es. Pero vos, por ejemplo, veías los cuerpos de los gorilas o de los monos muertos, apilados sí, y sí. muertos, y veías casi, lo podías sentir, que lo tocabas y sentías la piel seca, llena de barro, o húmeda en algunos casos. O
bueno, las canas, de lo que tiene que ver con el roce, las canas de César, que ya te lo muestran como un
yo creo que la cara de César igual es la menos lograda, porque creo que es la más expresiva.
Hay unos primeros planos
tranquilo.
Hay unos primeros planos de César que son muy, muy
bueno,
buenos.
Bueno, pero a esto me refiero. Mucho. Para cuando vos lo ves hablar o expresarse... de más, digamos, casi humanamente, ahí es donde vos perdés la verosimilitud de que se trata de un mono. Y, por ejemplo, no me pasaba con Maurice que todas las expresiones que tenía eran de un mono. A eso me refiero.
Pero también tiene que ver con que uno no habla y el otro no.
Bueno, a eso voy, digamos, más allá de que por ahí se notaba o te quita vos la verosimilitud de lo que está viendo adelante. Pero es espectacular, sí, yo coincido con vos, Guido.
A mí lo que se me borra es... cuánto de Serkis hay y cuánto de animación hay. Sí. Entonces ahí es donde me pierdo y digo, le creo todo porque yo estoy viendo a alguien que está... un personaje, digamos, no sí. alguien que está actuando, al contrario, estoy sí. viendo un personaje. Uh-huh. Entonces no me cuestiono nada con César, digamos.
Es que eso
viéndolo.
Es lo que
no
quisieron
me cuestiono
hacer.
Que es animación. Me pasó con todos los personajes,
¿vos conocés,
con los monos.
Vos conocés, por ejemplo, a, más allá de que Steve Zahn lo hemos visto en otras películas, pero a Karin Conoval haciendo de Maurice no lo conocemos. A Terry Notary haciendo de Rocket no lo conocemos. A Ty Olson de Red Donkey. Michael Adam White. Bueno, Toby Kebbell sí es conocido,
sí,
hizo
Toby
de Koba.
Sí.
Pero después vos decís, hay actores, la mayoría son desconocidos haciendo de mono. Sí. Y vos decís, eso es lo que apuntaban,
es que,
digamos.
Es que algunos directamente son es como que te dijera un Kevin Conroy, son actores de voces nomás.
Sí,
no todos son actores de tele. Digamos.
Muchos de videojuegos incluso, ¿viste?
Muchos videojuegos también.
Sí, claro.
Yo otra cosa que quería, que en verdad me parece que está bueno, no lo hablamos recién, quiero decirlo, y quiero volver un toquecito a la música nada más para yo decir algo que me parece que el trabajo de Iachino es excelente. Y no solo eso, quiero reconocer el gran poder que tiene la película de dejar el darle lugar al importante al rol de la música. Darle lugar tiempo al plano para que la música se escuche, se sienta y entre, ¿me entendés? En el plano y en la estructura de la película.
Tiene casi unos
eso
ruidos
lo quería
de fondo
reconocer.
Incluso la música de Giacchino, porque viste que es como una nota o como una composición melódica y de repente te clava como un... o como algún ruido sí. de fondo que vos decís, ¿de dónde viene? Bueno, y creo que eso también te ayuda mucho a entender la escena en sí. Y después... hablamos de Giacchino, las últimas tres películas que ha hecho, por lo menos en estos últimos años, tenemos por un lado lo que fue Rogue One, tenemos por el otro Spider-Man Homecoming y tenemos ahora El Planeta del Simio. ¿No te das cuenta ahí un poquito más de por qué hay algunos que se imponen un poco más a su agenda laboral, vamos a decir? A lo mejor con este del Planeta de los Simios ha tenido mucho más tiempo de preparar. De hecho, querían estrenarla el año pasado, la película. La idea era que se estrene en 2016, se estiró hasta 2017 por un tema de producción. Pero tuvo más tiempo, me parece, para hacer esta película.
Para mí, esta banda sonora de Giacchino es lo mejor que hizo, lejos, perdón que sea tan, fervoroso. Pero es lo mejor que hizo lejos en su carrera Giacchino. Me parece que también usa pocos instrumentos.
Sí.
No es una banda sonora con
guitarras.
Toda una orquesta recontra zarpada. Suena muy bien, suena como muy pulenta. Pero no son tantos instrumentos. Ya fíjate cuando arranca la fanfarria de Fox, la hace a su versión. Que eso es hermoso. No sé si le prestaron atención. No se escucha él.
No, tan, tararán, 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 tararán. No, tenés
bueno,
razón.
Es, esa, tenés esa, razón. Esa, la fanfarria se escucha, pero con pocos instrumentos y como muy tribal, digamos, como muy parte de del estilo de la obra.
Hizo,
¿no?,
un
de,
trabajo
de
suyo. Para mí hizo un trabajo
es
suyo.
Es un trabajo suyo. La música tiene una importancia zarpada. Uh-huh. Se escucha muy bien. Reconoces el tema, el leitmotiv de Down. Reconoces el leitmotiv de esta película, el pianito ese que se escuchaba en la película anterior. Reconoces el tema del coronel, reconoces el tema de la película en sí. Juega con guitarras en un momento deja los pianos solo, en un momento juega con los tambores. Me parece que es increíble y es la muestra perfecta de cómo se usa la música, digamos. Mm-hmm. La sentís, la música. Es esto que hablamos siempre. La música, sentirla más que escucharla y que esté de fondo, nada más.
Sí. Y agradecer también a los Tarantinos, Nolans y ahora Reeves por filmar en 65 milímetros. Que creo que eso también le da otra fuerza más grande a la película. Son tipos clásicos. Y suma esto que vos decís, de que saben lo que hacen, digamos. Y saben a dónde apuntan.
Exactamente. Apunta. Exactamente. Otra cosa que quería decir con la música, y cierro con esto, es que me hizo recordar mucho a las películas de ciencia ficción de los 70, 80. Mucho a la dimensión desconocida. Sí. La música de Bernard Herrmann. Muy Bernard Herrmann es la partitura esta, muy. Así que nada, agradezco que también le agradezco a Chino que haya hecho esta banda sonora porque es.
Imagínate, película de Batman dirigida por Matt Reeves con música de Giacchino.
Y que va a ser la música de Giacchino.
Sí. Desde ya. Estamos muy emocionados, queremos ya. Pero.
Y creo que es un director zarpado para Batman, ¿eh?
Sí, porque aparte sabe zarpado, lo que quiere, sabe lo que busca.
Un estilo visual muy, muy particular que podría quedar muy bien.
Mirá un fundido encadenado en Batman, ¿eh? como en el cierre del Planeta de los Simios.
Peleando con Deathstroke.
Eso es muy setentoso también, ¿eh?
Sí, el uso del encadenado, sí. Sí.
Hay una escena que los monos están yendo y ponen el palano de César, la verdad que... De César, ¿no? Que
sí,
pone...
César Banana Purrón.
César Banana Purrón.
Bueno,
la canción conocía Banana.
Conociéndote.
Conociéndote. ¿Cómo terminar un podcast del Planeta de los Simios con Banana Pueyrredón?
Sí, bueno.
Recomendaciones.
Así,
chicos.
Somos nosotros. No, yo la dije todo
sí,
en el podcast.
También. Yo creo que.
Yo creo que lean mucha ciencia ficción.
Yo les digo que vean todas las películas del Planeta
Estaría
de los
Simios. Estaría bueno leer la novela original también. Uh-huh. Para ver cómo es la ciencia ficción desde ese lado. Uh-huh. Creo que es de un actor francés. Y nada, hay un montón de cosas. Si les interesa el universo o el mundo Planeta de los Simios, o si les interesa la ciencia ficción o lo que fuera. Michael Crichton hizo una novela que se llamaba Next también, que hablaba un poco de la evolución. Así que hay un montón de cosas para
viva Apocalypse Now.
Sí, igual siempre la recomendamos a Apocalypse Now. Si no la vieron, yo no quiero recomendar nunca más Apocalypse Now. Vayan a ver Apocalypse Now y déjense de joder, boludo.
Sí, es verdad.
Bueno, yo iba a decir que miren la original, la de 68, porque ayuda mucho a entender todo. Digamos,
totalmente.
Si no la viste, si ves la trilogía pero no viste la de 68, te pierdas algunas cositas, como algunos easter eggs, ¿viste? Que lo decíamos, el de Nova, que hay un personaje que se llama Nova, de hecho, en la de 68, o Cornelius, el hijo de César, que también está.
Y una recomendación que sería la mejor, no vean la película de Tim Burton.
Bueno, chicos, la verdad, un gustazo hablar con ustedes y espero que la gente que esté del otro lado...
Un placer, terrible episodio, ¿eh?
Terrible episodio.
Era esto de comprimir, intentar comprimir la trilogía y
sí,
todo.
Claro,
y
sin duda, en el podio de las mejores películas del año. Vamos, por ahora, en lo que va.
Está muy arriba, en el mío está muy arriba.
En lo que va del año queda mucho, mucho, pero está...
Lo que pasa es que ya mitad de año y hay un montón de cosas muy buenas.
Y lo que fue un este montón. Verano, lo que fue este verano, o sea, viste que el verano siempre decae todo, no. Este verano,
sí.
En Estados Unidos, verano en Estados Unidos,
claro,
acá no, estamos en invierno.
Invierno.
Bueno, chicos,
así que bueno,
un saludo para la audiencia que nos ha escuchado.
Nos escuchan la próxima, exactamente. Muchas gracias.
Gracias por todo, chicos.
Si llegaste al final, te mandamos un abrazo muy grande.
Un saludo a David, que es uno de los oyentes de nuestro podcast, uno fiel, que dice que por favor le mandemos un saludo. Juancho también le mandó un saludo. Así que un saludo para todos los que nos piden saludos.
Nos escuchen, exactamente.
Chau, chicos.
Hasta la próxima.
Nos vemos. Chau.